Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
En cuerpos y almas nos cuidamos, pero además constatamos que la mente y el cuerpo son una sola cosa, que las personas van navegando en una unidad. Están con nosotros nuestra endocrina, nuestro psicólogo, pero hoy tenemos una compañera que se ha acercado a los estudios, Estela Luna de María, buenos días.
Hola Cristina, buenos días a todos.
Nuestra cerebrito está de plena actualidad, porque hay que ver la que tenemos con el sistema Pegasus, que el ya advertiste tú de sus características y el espionaje en general.
Sí, el espionaje en general de repente es como un wake up call, es como una llamada a todo el mundo de ojo que tu teléfono lo puede saber todo de ti y hay que estar muy pendiente, lo que decimos siempre, a qué wifi te conectas, qué link de qué correo electrónico pinchas.
No, qué SMS. Y que ahora mismo con los nuevos sistemas es facilísimo espiar, mucho más que antes, porque estamos pegados a un ordenador personal que en realidad es el móvil. Y a través de eso pues entran estas conexiones que hay que detectar rápidamente, que por cierto se puede.
Sí, se pueden detectar. Había un código en GitHub, que es un repositorio de código informático donde te ponía todos los pasos que tienes que hacer para poder...
¿Y qué tiene que meter la gente en internet para saber si tiene Pegasus?
Pues meterse en GitHub, GitHub, te metes en GitHub y ahí buscas Pegasus. Y hay vas haciendo paso por paso lo que te dice y puedes detectar si el sistema está en tu teléfono. Es que hace años era como que había que poner una infraestructura casi de la NASA, ¿no?, para espiar, pero ahora ya no, ahora es como una cosa que se puede operar desde el teléfono y es técnicamente hasta cierto punto sencillo, ¿no?
Vamos a saludar a Carmen Candela, nuestra endocrina. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Estela. Buenos días, Cris.
Hola,
días a todos.
Carmen. ¿Cómo
También
estás?
A nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, Estela. Buenos días.
Hoy estamos un poco alarmados por datos post-pandemia que indican que España es el país europeo con el mayor porcentaje de ciudadanos que ha engordado desde que el COVID llegó a nuestras vidas. De media hemos cogido 5 kilos y medio. Y el 31% de la población ha reconocido que ganaba peso. Ayer hablaba yo con uno de nuestros técnicos, Julio Abreu, y me decía, sí, es que nosotros hemos engordado con el COVID. ¿Habíais tenido, Carmen, registro de este cambio?
Sí, totalmente. Totalmente, porque se dieron dos condiciones muy o sea,
se ríe,
perfectas, perfectas para la obesidad, para coger peso, vamos, que era el aburrimiento, o sea, la gente comía por aburrimiento y luego no podíamos salir, estuvimos un montón de tiempo sin poder salir de casa, hasta aquello fue dramático porque ya se nos ha olvidado, pero...
Claro, yo me subía a la bicicleta estática, pero hay mucha gente que no
claro,
se subía a
ningún
lado.
Hay mucha gente, Cris, que vivía en 50 metros cuadrados con 3, 4 niños o 2 niños y la abuela y no sé qué, y era muy complicado. O sea, nosotros al fin somos un poco privilegiados en ese sentido, pero se pasó muy mal, francamente mal. Y entonces, y sobre todo, fíjate, el aburrimiento. El aburrimiento hacía mucho, porque cuando la gente va a trabajar, a mí mis pacientes me cuentan, cuando estoy en el trabajo toda la mañana en la oficina, pues no me acuerdo, pero cuando llego a casa, mis hijos ya son mayores, estoy sola, mi marido llega tarde, entro a la cocina, ¿qué hago? Uf, aburrimiento, abro el frigorífico y... picoteo.
Fíjate, eso es... que a mí el confinamiento, a mí y a mucha gente, por eso lo menciono, me sentó muy bien, porque yo al revés, yo engordo con la ansiedad. Entonces, el estar en casa, el cocinar mejor, el tener más planificadas las comidas, a mí me sentó bien. No sé si a alguno de tus pacientes le ha ocurrido también.
Pues en general a mis pacientes les ha sentado mal, por el sedentarismo y por el aburrimiento. Por esos dos factores que yo creo que nos impregnaron. El aburrimiento, porque es que decías, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y la gente, acuérdate que se acabó la harina en todos los supermercados.
Sí, todos nos dedicamos a hacer el... Pero bueno, también hicimos el pan en casa, que era muy sano. Insisto, o sea, nos dedicamos a cocinar, que era un...
Yo hice bizcochos como si no hubiera un mañana. O sea,
¿sí?
Hacía para mí, sí, para la vecina del tercero.
Sí.
Bueno.
Gente, eso, y luego aparte, Cristina... luego, después, pospandemia, nos hemos dado cuenta que la gente, la obesidad, o sea, justo lo que se generó en la pandemia con el peso, era un mal pronóstico para si te infectabas por COVID. O sea que...
Que no era conveniente. ¿También registró esta ansiedad y este problema de aburrimiento el psicólogo?
Claro que sí. Lo registramos. Es más, que lo que nos venían a comentar muchos de nuestros pacientes era cómo podían ellos controlar este tipo de conductas, ¿no? Porque si bien, como tú dices, hubo cosas, claro, hablar de cosas positivas en un confinamiento, pero bueno, se manejó, ¿no? De tal forma que se intentaba, pues, contrarrestar los efectos perniciosos de lo que era estar encerrados, ¿no? Pero a su vez se incrementó determinados comportamientos que a la larga, como dice Carmen, han generado pues problemas que ahora ya sí que son más serios, ¿no? Hablamos de ansiedad ya en altos grados, incluso también depresión y por supuesto problemas alimentarios que han ocasionado en jóvenes y en adultos pues comportamientos que ahora mismo estamos tratando.
O sea, no por el hecho de acabarse el confinamiento y volver a una vida, entre comillas, más o menos normal, Pedro, ¿se ha recuperado la salud?
No, todo lo contrario. Es decir, ahora se han generado hábitos de comportamiento que arrastramos y es como en el momento en el que se generan hábitos hay que deshabituar, ¿no? Hay que descondicionar, hay que desensibilizar y eso significa que es un trabajo extremadamente complejo desde el punto de vista psicológico. Y bueno, pues los pacientes, claro, ahora lo que tienen es que desaprender conductas, malas conductas que han generado.
Sí, aparte que es verdad que antes de la pandemia por el COVID ya había un problema con la población y la obesidad, ¿no? Con el porcentaje de población que tenía obesidad, porque es que yo creo que hay que hablar de dos cosas, sobrepeso y obesidad. La gran pandemia de nuestro siglo actualmente realmente es la obesidad, porque es una enfermedad crónica que tiene un impacto sobre la salud, tanto física, psicológica, metabólica, con todas las patologías asociadas, que no se le da la misma importancia que a otras patologías, siendo que es una enfermedad crónica importante.
Y que arrastra problemas de corazón, problemas circulatorios,
total,
problemas
diabetes,
de todo orden.
¿A
partir de qué exceso de peso se puede hablar de obesidad?
A partir del índice de masa corporal, el índice de masa corporal es lo que, o sea, vamos a ver. Una cosa es sobrepeso y el sobrepeso a nivel médico, casi todo el mundo con una talla normal de 1,70 de altura, tiene más o menos 10 kilos para manejarse en lo estéticamente, te puede gustar más o menos estar un poquito más relleno, un poquito más flaco, pero eso es dentro de los a nivel médico estamos hablando dentro de la normalidad, que no hay ningún factor añadido de patología, ¿no? Entonces, la obesidad es pues jugar ya con un margen de 10-15 kilos por encima de lo que estéticamente es normal, porque luego la complexión y la constitución de cada uno...
Sí, cada uno tiene su nivel.
Exacto. Entonces, la obesidad es algo más. O sea, la obesidad es cuando te sobran realmente 20 kilos, por ejemplo. Que dices, madre mía.
Y es importante también resaltar lo que dices, Carmen, que una cosa es ser obeso y otra cosa simplemente es tener un sobrepeso, ¿no? Y
claro.
Que bueno, pues también pues la sociedad, esto también lo tiene que entender, ¿no? Que no podemos estigmatizar a las personas que tienen un poco más kilos
más
de
rellenitos.
Lo aconsejable, ¿no? Pero que no llegan a esa morbilidad, ¿no? Que significaría ya la obesidad, ¿no? Que eso ya sí que
eso
es un trabajo que requiere bastantes profesionales alrededor, ¿no?
Vamos a hablar enseguida de los hábitos saludables, porque los oyentes ya nos hablan de la operación bikini, ya están de los nervios, ha pasado la Semana Santa, llega el momentito del verano, pero ha aparecido una nueva opción, un medicamento, un fármaco que promete resultados increíbles, bueno, concretamente 25 kilos en un año sin dejar de comer. Se llama tirzepatida. ¿Qué es esto, Carmen?
Mira, esto es un medicamento, está en fase 3 todavía, ¿vale? Pero son medicamentos...
O sea, ¿se puede comprar?
Todavía no. Es verdad que hay dos medicamentos que están mucho en la línea de la tirzepatina, que es la semaglutida y la liraglutida, que sí que se pueden comprar, siempre evidentemente con receta médica y bajo supervisión médica, y son unas inyecciones que están pensadas inicialmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y entonces resultó que tenía muchos beneficios sobre la pérdida de peso, porque además tienen dos mecanismos muy claros que además se nota enseguida, ¿no? Cuando estás con ese medicamento, que es que retrasa el vaciado gástrico, entonces claro, tienes sensación de que te has comido un ratón, ¿no? Entero. Y luego regula muy bien el apetito y sobre todo el apetito, la preferencia sobre los alimentos que son ricos en grasa. Esos ya están en el mercado, están funcionando muy bien para los problemas de obesidad y de sobrepeso, sobre todo de obesidad, funcionan muy bien, tienen muy poquitos efectos secundarios y eso es una gran noticia para la gente que tiene problemas de obesidad.
Y está garantizado desde el punto de vista de la salud, porque claro,
totalmente.
Un fármaco que contribuye a modificar, digamos, los comportamientos del páncreas no es cosa menor.
Pero funciona, o sea, son medicamentos muy seguros, tienen efectos secundarios como todos los medicamentos, evidentemente, por eso además insisto que la prescripción la tiene que hacer un facultativo, pero funcionan francamente bien a nivel de pérdida de peso. Veremos a ver la tirzepatina, que está en fase 3 y que promete también muy bien, porque en contra de la semaglutida y de la liraglutida, que son inyecciones, la tirzepatina van a ser comprimidos. Entonces, bueno, pues pinta muy bien realmente y son todos medicamentos que inciden con la insulina, vamos.
Oye, me dice aquí un oyente, ¿qué pauta de ejercicio nos puede ayudar a bajar un poco la barriguita?
El ejercicio físico es de las cosas que más moviliza la grasa abdominal y a mí eso me encanta porque la grasa abdominal realmente cuando se acumula en el abdomen es cuando es perjudicial para la salud, es cuando aparece la hipertensión, todo el riesgo cardiovascular está en esa grasa abdominal, no en la del culete, ¿vale? En la del abdominal. Y el ejercicio físico es la primera grasa que moviliza, o sea que a mí eso me parece interesantísimo. Pues depende de la edad, depende de la constitución, pero con un paseo de 20 minutos al día, al ritmo que cada uno se tenga que poner un poquito tal, fantástico, y además que es que eso todo el mundo tiene 20 minutos, todo el mundo.
¿Hay alguna forma de recomendar que la ansiedad disminuya, Pedro?
Pues mira, una de ellas es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? El ejercicio físico es la mejor de las aspirinas psicológicas que existen actualmente, ¿no? Y el hecho de descargar estrés mediante la generación de endorfinas, de serotonina, cuando se hace ejercicio físico, eso aumenta mucho la experiencia satisfactoria de la relajación y también va contaminando nuestro mundo, pero positivamente, puesto que vamos sintiendo que estamos rodeados de tranquilidad, ¿no? Eso es muy útil.
En dos palabras, un inicio, aunque hablaremos en semanas ulteriores de la operación Bikini, para irnos poniendo en marcha, Carmen.
Pues mira, yo animaría a la gente a que empezara a salir a caminar ahora que son los días más largos, que la temperatura es más agradable, que saliera a darse un paseo todos los días. Lo ideal para mi gusto en una población normal, o sea, no estoy hablando ni de 80 ni de 15 años, ¿vale? Pues serían 35 o 40 minutos al día, que yo siempre digo a mis pacientes, sal 20 minutos, tírate a la calle 20 minutos hasta donde llegues y date la vuelta otra vez para tu casa. Eso, facilísimo. Suavizar muchísimo la cena y evitar hidratos de carbono de absorción rápida, o sea, el dulce.
Que y es controlar veneno. El alcohol, yo siempre digo eso, ¿eh? Controlar el alcohol.
Ah, el alcohol, sí.
Oye, Carmen, ¿y es verdad que es mejor moverse por la mañana que moverse por la tarde? O sea, me dijo un fisioterapeuta, tú levántate y sal a la calle, haz algo, y luego ya te pones a trabajar.
Pues a mí eso me encanta, Estela. Yo estoy de acuerdo con ese fisioterapeuta, pero si realmente te tienes que levantar media hora antes para hacer ejercicio, pues digo, pues no. Pues cuando llegues a tu casa por la tarde o por la noche o antes de irte a la cama, o sea, cuando sea. Pero es verdad que lo ideal es por la mañana. Lo que pasa es que, insisto, te tienes que levantar media hora antes y a eso se adhiere muy poca gente.
Y que no sea más estresante el hecho de levantarse que lo que luego te va a aportar.
Claro, eso es lo que yo digo.
Bueno, son más largos, pues también podemos ver luz a las 8 de la tarde. ¿Eh?
Animémonos, sí, arrojémonos a la calle. Luego ya llegarás a 10 minutos, a 20 o a 30, pero por lo pronto, ponte. Carmen Candela, nuestra endocrina, Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muchísimas gracias, amigos.
Un beso muy fuerte, Estela.
Un saludo, adiós.